un aumento, bueno, un bono sería de 18.000 para cada docente a partir de agosto. Esto es así, bueno, se lo vamos a consultar y vamos a preguntarle la opinión también a Daniel Murphy, que ya desde la regional de ATECH está en comunicación telefónica. ¿Cómo le va, Murphy? Buenas tardes. Aquí lo saludamos con Martín Ulacia, Guillermo Rossi y Verónica Méndez. Y le consultamos por este decreto 970 que lleva la firma del gobernador de la provincia con este monto que se paga a partir del mes de septiembre, un adicional remunerativo no bonificable. Bueno, ¿qué sería esto? Porque es de carácter extraordinario y le consultamos si es que quiere contarnos cuáles son sus impresiones.
Hola, buenas tardes. Bueno, primero cierto resguardo, o sea, cierto cuidado, porque el boletín oficial no salió publicado el decreto, está transitando las redes porque lo comenta un portal de noticias, no sabemos si eso efectivamente va a ser así, entiendo que es oficial, pero todavía no está oficial, valga la contradicción, por un lado eso. Por otro lado, lo que nosotros entendemos es que hay una violación a la palabra dada por parte del ministro Grassini y a la firma de un acta, porque lo que ocurrió es que el 3 de agosto de este año tuvimos la última reunión paritaria, el gobierno hizo dos propuestas que tuvimos las organizaciones sindicales presentes, que las dos eran malas. Una era de un bono por agente, por persona y no por cargo, y el otro de un aumento del 10% al base. Por lo tanto, ninguna de las dos fue aceptada, ninguna de las dos propuestas fue aceptada. Reiteradamente, en esa y en otras reuniones, habíamos manifestado como sindicato que cualquier aumento tenía que ser al base. Y tiene que ver con cómo distorsiona una cifra por fuera del básico nuestro salario, con cómo afecta a la escala salarial, con cómo termina perjudicando en definitiva a todo el mundo, porque cuando eso se tiene que llegar a blanquear, a pasar al básico, va a terminar perjudicando incluso a quienes hoy pueden llegar a ser que tengan unos pesos más en el bolsillo que si fuera un aumento al básico. Todo es insuficiente, ¿no? Ninguna de las dos, insisto en esto, porque si no parece que estuviéramos hablando mucha plata, para traducir estos 18.000 pesos en el bolsillo serían 14.300 pesos en el bolsillo, ¿sí? Por persona. Con el costo de vida que tenemos, con el congelamiento salarial que hemos tenido, obviamente no soluciona el problema que tenemos de estar tan lejos de la canasta familiar.
Pero en principio lo aparte tenemos, sería para septiembre, nada más.
Para el sueldo de agosto.
Claro, que se cobra en septiembre, claro, de carácter
no está aclarado.
Extraordinario.
No está aclarado si es por un solo mes.
Ajá.
Bueno, también. Claro. Este problema de no tener el decreto completo, y si lo que está del decreto es todo, bueno, no hay aclaración, no hay claridad, no hay definiciones precisas sobre qué significa esto, ¿no? ¿Qué es esta plata? Si es un solo mes, si van a ser de acá en adelante. Bueno, puede ser que se entienda, porque así lo propusieron en ese momento, que era no solo un mes, sino de ahí en adelante. Como sea, insisto, distorsiona el salario, sobre todo en desmedro de quienes tienen más carga laboral, más carga horaria de trabajo y más antigüedad, que se van a ver disminuidos, digamos, van a cobrar casi lo mismo que alguien que recién se inicia y tiene menos carga salarial. Pero además distorsiona el salario, lo hemos visto en otras provincias y en nuestra provincia también, años atrás, el trabajo y la lucha que significa después blanquear esas cifras para que sean parte del básico, que el salario sea ordenado, sea legible, sea entendible, se pueda cobrar sin problemas. El Ministerio de Educación tiene miles de problemas para la carga de salarios. Estas cosas empeoran todavía más la situación. Nosotros, para dar un dato de esto, tenemos compañeras y compañeros que no cobran el sueldo desde abril. Y se han hecho todas las gestiones, todos los reclamos administrativos y no cobran el sueldo desde abril. Para que se entienda lo desordenado que es, lo mal que funciona el sistema, pese a que muchas y muchos trabajadores en el Ministerio de Educación hacen su mayor esfuerzo para que no sea así.
¿Y cómo continúa ahora el diálogo con el ministerio?
Sí, es muy difícil, porque un ministro dice una cosa y hace otra, porque el gobierno no cumplió con su compromiso. Y además, no solo en relación a este aspecto del salario, sino que en esa paritaria el gobierno ofreció, porque es una parte de lo que reclamamos, el blanqueo de lo que queda no remunerativo de la zona patagónica, que no es significativo, en realidad significa una remuneración menor en el bolsillo, pero va en el sentido de que lo puedan cobrar quienes están jubiladas y jubilados, pero además de que beneficie el aguinaldo. Bueno, eso no está en el decreto, no aparece si se va a hacer o no se va a hacer, no está en el decreto. Tampoco aparece el tema de la ubicación geográfica, que el gobierno ya había comprometido antes, que es aumentar esa cifra que está congelada desde 2013, y debe ser actualizada sin ninguna duda. Bueno, todo eso no está. Entonces, un gobierno que dice una cosa y viola o borra con el codo lo que escribió con la mano.
Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Martín, te saludo de este lado. Te consulto sobre otro tema que es infraestructura escolar. Venimos cubriendo el tema, hablamos con estudiantes de la Escuela de Arte, seguimos el tema de la Escuela 111, y lo que llama la atención es cómo puede haber versiones tan diferentes del mismo hecho. Hoy a la mañana escuchamos a Karina, a Mardones, y hablaba de que Camusi, digamos, desmiente lo que es la versión oficial, diciendo que no está confirmado, que no se haya producido algún tipo de irregularidad, pero después se saca una gacetilla oficial diciendo que Camusi desmiente que haya escape de monóxido de carbono. Es peligrosísimo que no se esté clarificado qué está pasando en las escuelas con estos temas tan sensibles.
Sin duda, pero bueno, tanto gas en las escuelas, en la mayoría de las escuelas Camusi define, porque tiene los peritos o tiene los inspectores que tienen que decir está bien o está mal, el técnico pone la firma y se hace cargo de que eso sea real. Tiene una matrícula, tiene una responsabilidad muy grande que le cabe. Lo mismo podemos decir en relación a quienes tienen, a las escuelas que tienen provisión por parte de IPS, es la misma situación. Ahora, eso es la palabra oficial y un directivo se tiene que guiar por lo que dice Camusi y certifica un matriculado. No hay vuelta. Lo mismo que en relación al agua, el laboratorio de agua de la municipalidad tiene la responsabilidad de garantizar la higiene del agua o la salubridad del agua. El resto son palabras que se lleva el viento. Digo, lo que el gobierno dice, ¿cuántas veces han dicho funcionarios? El 90%, solo el 1% de las escuelas tienen problemas. Dicen. Ahora, en la práctica, las familias saben que si no es hoy, es mañana, que tiene suspensión o que tal curso, tal grado, tiene que rotar, tiene clases 3 días y no 5. Todos los días tenemos esto. Hoy tenemos 30 escuelas con problemas de edilicio solo en la región sexta. Tenemos
Comodoro
y Radatili. Tenemos en la escuela, en la región primera, que sería la zona de Pueblo, el 40% de las escuelas cerradas con actividades suspendidas, de acuerdo al reglamento que hace AFET Regional Noroeste. Esa es la situación que tenemos. Tenemos escuelas funcionando en contenedores, como en Madryn, por ejemplo, ¿no? Así, una y otra vez repetimos lo que la evidencia muestra, mientras el gobierno sigue intentando un relato que no tiene nada que ver con la realidad.
Daniel, ¿cómo te va? Guillermo de este lado. Hablabas de infraestructura. Hoy, allí en la zona norte, en Ciudadela, se avanzó con un abrazo simbólico la escuela 799. Bueno, que están con problemas ya desde hace mucho tiempo de calefacción y electricidad y agua. No sé si lo habrán resuelto. ¿Sabés si esta visibilización, digamos, de esta crisis que también le toca a ese establecimiento educativo ha generado la presencia de alguna autoridad de obras públicas allí en la escuela hoy o sigue todo como estaba?
No conozco si hoy se acercó alguna persona. De todas maneras, nosotros acompañamos, estamos, podríamos decir, nos parece excelente que las familias, estudiantes, como fue en 746 la semana pasada, se manifiesten, como fue en 111 con las familias esta semana, como cada una de las acciones que suceden en otros lugares de la provincia también. Escuela 219 de Madryn, por ejemplo, estuve la semana pasada en una actividad que se hizo. Son las cosas que necesitamos para que el gobierno no pueda seguir mintiendo sobre esto y tenga que resolver. Ya en estos términos tenemos que hablar. No es que no saben, no es que no conocen, no es que no pueden, no quieren. Esconden y mienten los problemas. En relación a 799, hay que recorrer la escuela para ver que eso no puede seguir funcionando así, no de ahora, sino desde hace varios años. Un edificio muy pequeño en el que conviven cuatro, si contamos el jardín que está atrás y que es diminuto, que tiene un espacio físico mínimo. Bueno, y los chicos tienen que compartir, y los docentes y las docentes tienen que compartir en condiciones que no son las adecuadas desde ningún punto de vista. Entonces, ya el tema no es solamente que se arregle la instalación eléctrica, sino que se construya la escuela que está comprometida desde hace muchos años y no se construye.
De mi parte, la última. ¿Existe algún dato de cuál es el déficit de edificios que faltan construir en función del crecimiento que ha tenido por lo menos la zona sur de la provincia, Comodoro Rivadavia en particular? Digo, porque esa es una demanda que también aparece, ¿no?
Nosotros venimos planteando en la zona sur, al menos desde hace varios, el año pasado, el anterior, que el déficit en la zona sur es al menos de 5 edificios escolares.
Al menos 5 edificios.
Sí, porque si uno se pone a mirar por barrio, por cuestiones geográficas, es un tema, ¿no? La zona norte, la zona sur, han crecido, se han extendido los barrios, y no podés tener un chico, un niño o niña de primaria de 6 años subido a un colectivo durante una hora para llegar a la escuela. Eso no es sano, no es correcto. Y además no hay no hay vacantes, en muchos lugares no alcanza el espacio. Sobre todo en la zona norte, eso ya hace ruido hace tiempo. Pero si uno se quiere guiar por otros datos, tendría que tomar la estadística, una de las pocas estadísticas del Ministerio de Educación es horrible en cuanto a lo oculto. Todo el gobierno de la provincia de Chubut tiene sistemáticamente ocultos los datos, si es que los releva, los tiene ocultos, sobre la realidad y sobre su política. Pero el tema del crecimiento de la matrícula estaba en la página del Ministerio. En algún momento hicimos una estadística sobre eso y surge el crecimiento natural, lógico, de la matrícula entre un poco menos del 1% de las escuelas primarias, que es la que menos, el nivel que menos crece, llegando al 8% del superior, cada año, un 2 y pico% secundario. Por lo tanto, si tenés 100 escuelas primarias, por decir un número redondo y para que sea más fácil de entender, si tenés 100 escuelas primarias, todos los años tendrías que construir una escuela primaria o su equivalente en aula. Bueno, eso, hace ¿cuántas escuelas primarias se inauguraron este año en toda la provincia?
No sé si se inauguró alguna.
¿Una? Y habría que hacer memoria, pero no creo. La verdad que ni siquiera creo que una. Y así estamos, ¿no? Dos escuelas, por lo menos dos escuelas secundarias tendrían que estar construyéndose todos los años, dos, tres. Y hoy el atraso es enorme, porque estamos hablando de 5 o 6 años o más en los que no se construyó. Y que cuando se empieza a construir y se anuncia con bombos y platillos 3, 4 veces la licitación y después 3, 4 veces el inicio de las obras y después, y así se lleva años construir una escuela, cuando uno ve que un supermercado o no sé, otras construcciones privadas, por supuesto, en 6 meses se levanta una estructura y está funcionando. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo con la escuela? Bueno, preguntémosle al ministro de Infraestructura.
Bueno, consultarle también sobre la opinión, si es que los docentes aquí en Comodoro Rivadavia, bueno, en nuestra provincia, están preparados para tener esta hora más que se solicita por parte del ministerio. Si bien se va a pagar esa hora más, bueno, también me imagino que traerá algunas consecuencias para aquellos que tienen más de un cargo, que tienen ya organizada su vida de determinada forma. ¿Cómo lo ven? ¿Con qué ojos ven esta posibilidad de sumar una hora más, al menos por ahora dicen en 3-4 escuelas de Comodoro y 15 en total en toda la provincia?
Una medida más de tipo publicitaria por parte del gobierno nacional y por parte del gobierno provincial. ¿Qué impacto puede tener eso real? Difícil medirlo, pero además, ¿por qué decimos que es una medida de tipo publicitaria? Porque no se está cuestionando ni se está analizando qué hacer con esa hora extra y cómo garantizar que eso no sea una extensión horaria sin fundamento y sin resultados reales. Quiero decir, nosotros venimos viendo desde hace tiempo cómo el Ministerio de Educación delega la formación pedagógica o la discusión incluso pedagógica y sobre contenidos a fundaciones, empresas, la formación de docentes, la capacitación de directivos, queda en manos de empresas privadas. Y así hace con todo, porque ¿qué discusión pedagógica plantea sobre esta extensión horaria? ¿Con quién lo debate? ¿Se ha consultado a las docentes de primaria, por ejemplo, sobre esto? ¿Hay especialistas trabajando en esto? ¿De qué conclusiones sacan? ¿Qué piensan que puede suceder? Todo eso está ausente en este debate. Pero además de eso, y suponiendo que ese debate se lleve adelante, que es imprescindible, por supuesto, y bienvenido sea el debate sobre qué escuela queremos o necesita nuestra comunidad, independiente, además de eso, digo, después de eso, hay que ver qué condiciones tenemos para avanzar en eso. Como bien decías, el tema de quienes hoy trabajan en doble función. Vamos a dar un caso muy concreto. Hoy la escuela de Radatili, la escuela número 12, escuela tradicional de Radatili de muchos años, tiene cinco cargos sin cubrir. Cinco cargos sin cubrir. Porque no hay docentes que les convenga o puedan a tomar esos cargos. ¿Cómo piensan que una persona puede trabajar solo cinco horas y vivir con este sueldo? Es una buena pregunta. Es imposible pensar que una maestra pueda trabajar dos turnos de cinco horas cada uno, porque sería inhumano para ella y para sus estudiantes. Por lo tanto, resulta realmente una medida inaplicable en términos razonables, en temas en términos lógicos y de productividad educativa, si podemos utilizar un término más mercantilista. Porque a la vez nos llevan a esa discusión de decir, yo vengo diciéndolo, ¿no? La escuela no es una fábrica de zapatos, no es que por una hora más vamos a fabricar más zapatos, no. Son personas las que están en la escuela y esas personas, para aprender más, no solo necesitan más, no necesariamente necesitan más tiempo, necesitan mejores condiciones. Bueno, sí. Esas mejores condiciones, ¿las va a brindar el Estado? ¿Va a poner mejores desayunos y mejores meriendas? ¿Va a cumplir con el diseño curricular? El diseño curricular establece creación de cargos que nunca se cumplieron y es una obligación del Estado. ¿Los va a crear? Bueno, todas esas preguntas quedan sin respuesta porque nosotros hemos pedido al Ministerio de Educación que nos convoque para debatir sobre esto. Nos uh-huh. interesa discutir el futuro y el presente de la escuela, pero el gobierno, el Ministerio de Educación, hace silencio y hace solamente anuncios en la prensa.
¿Puede ser que se basen en los resultados de las pruebas Aprender, que habían dado deficiencia en matemáticas y en lengua principalmente?
Sí, seguramente. Hay una discusión enorme sobre esas pruebas, sobre la validez de esas pruebas, pero suponiendo que uno las tomara como válidas, no es mi caso, pero suponiendo que uno las tomara como válidas.
¿Por qué no se toman como válidas, Daniel?
Porque son pruebas estándar. Bueno, es un debate más largo, sí, y sí. técnico inclusive, pero son pruebas estandarizadas que no tienen en cuenta el proceso, que no uh-huh. valoran las diferencias y las condiciones particulares de cada escuela, de cada niño o niña, claro. porque están cuestionadas por los pedagogos en muchos lugares del mundo por distintas razones. No dan cuenta de procesos de aprendizaje, el aprendizaje no se mide en números de esa manera, no es la forma en que uno va a poder solucionar, porque a la vez, pongamos el caso de que uno dice, bueno, hay deficiencias, sea por las pruebas de aprender o por donde sea que uno lo evalúa, hay deficiencias en la lectoescritura y en la lógica matemática, digamos, en el proceso de aprendizaje matemático, muy bien. Esta hora extra, ¿en qué medida y cómo, por qué va a ayudar a resolver eso o a paliar esos efectos? ¿De qué manera se piensa? Porque solamente van a estar más tiempo los chicos en las aulas, vamos a tener mejores resultados. No necesariamente. Si el chico no tiene un buen desayuno o una buena merienda, si no tiene un espacio adecuado, cómodo en la escuela, estar cinco horas en una escuela que no tiene ni siquiera un salón de recreo o un patio adecuado, no tiene los recursos didácticos, ¿cómo suponen que va a ser mejor? Yo no creo, ni quiero para ningún niño o niña estar en cinco horas en la escuela si no están dadas las condiciones.
Bien, muchísimas gracias, Daniel, por estos minutos para la radio y será hasta una próxima.
Gracias a ustedes, hasta la próxima.
Un abrazo.